para nadie es algo que esté oculto, ni que tampoco podamos ocultar. Y hoy la humanidad dice Navidad, celebremos Navidad. Tiempo de paz, tiempo de alegría, tiempo donde perdonamos a quienes nos han ofendido. Un tiempo de tantas cosas maravillosas para hacer, que tienen que ver muchas veces con nosotros mismos, con nuestro gozo, con nuestra diversión, con nuestros placeres. Las personas se entregan por completo, incluso hacen ahorro durante todo el año para dedicar una fiesta muy especial en estos tiempos. Y siendo también algo no menos triste, que muchos en estos tiempos lo que menos tienen en sus mentes es al Señor. Abandonan, se separan de la iglesia porque tienen actividades que hacer y que compartir con sus seres queridos. Salen de su localidad, dejan muchas iglesias vacías. Incluso tengo noticia tristemente de algunas iglesias que en este mismo mes van a cerrar el 24 porque son muy pequeñas y todo el mundo va a salir o tiene cosas que hacer en ese día. Otros en estos tiempos también se dedican a decirle a los hermanos en Cristo, a las iglesias, que no celebren Navidad porque esto es algo que viene del paganismo. Que todas estas luces, todos estos bombillitos que ustedes ven, no es más que una ilustración clara de lo que hacían los adoradores al Dios Sol en ese tiempo. Y nosotros hoy lo estamos repitiendo de la misma manera que ellos lo hacían. Por lo tanto, es un llamado a no confabularnos con los paganos ni con el mundo en tiempos como estos. Mientras que otros cristianos observan y dicen, pero ¿qué hacemos nosotros en estos tiempos cuando en verdad es así? Ni siquiera la fecha en que nuestro Señor vino a la tierra es esta, y esto es 100% seguro. Yo me podría dar pasar un buen tiempo explicando la razón por la cual yo creo que el Señor vino, particularmente yo veo esto, analizando lo que el Señor realmente posiblemente, sin seguridad, porque nadie puede asegurar hasta este momento con los datos que tenemos, ya que Flavio Josefo se encargó de confundirnos bastante, poniendo fechas acomodadas como él quiso. Pero prácticamente por lo que vemos es muy posible que haya sido en el día en el año 2 antes de Cristo. Pero eso es lo que yo he podido calcular. Ahora, eso no es lo que a mí me preocupa hoy aquí, sino ponerlo a usted en la posición de observadores y ve todo, vean todo lo que está pasando. Por una parte, el mundo se entrega a los placeres de este mundo. Muchos creyentes le siguen detrás y otros dicen, no celebren Navidad. Pero hay una realidad en todo esto. Y es que todo el mundo dice celebrar en nombre de Cristo. Que ha nacido el Hijo de Dios. Ha nacido Cristo. Y nosotros estamos aquí ahora observando sin hacer nada. Porque no podemos hacer nada porque es del paganismo. Sin embargo, yo no sentiría mi conciencia tranquila al ver tantas personas y creyentes diciendo estamos en Navidad. Sin entender quién es el objeto de esa Navidad. ¿Quién es Cristo? ¿A quién venimos a adorar? ¿Quién es ese Señor? De predicarle el Evangelio. Si usted quiere, no celebre, pero aproveche el momento para decirle al mundo quién es ese Redentor que un día, en una ocasión, en un momento vino al mundo para morir por usted y por mí. Y eso es lo que me preocupa a mí hoy, porque esto es ignorado hasta dentro de los hijos de Dios. No sabemos quién es Cristo. No conocemos su labor. ¿Por qué vino? ¿Por qué apareció? Yo quiero llevarlos a ustedes al libro de Isaías capítulo 9 en esta ocasión. Isaías capítulo 9, vamos a estar leyendo algunos textos de Isaías en el día de hoy y quiero estarlo compartiendo con ustedes. Pero mientras tanto, vamos a tener este texto que hoy vamos a analizar para edificación de nuestras almas y que nosotros veamos quién es ese Cristo que hoy nosotros adoramos y servimos. La palabra de nuestro Dios nos dice de la siguiente manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuál es la identidad del Mesías? Ese es mi primer punto. ¿Cuál es la identidad del Mesías? En esta profecía dada por Isaías unos 700 años antes de que Cristo viniera, hoy es indudable que nosotros no podamos decir que Cristo es el objeto de estas palabras, que todas están dirigidas a Cristo. Y si nosotros logramos captar eso y entender de que estas fueron profecías dadas a Cristo, vamos a tener que entender no solamente que esto fue dirigido a Cristo, sino que el profeta estaba diciendo de que aquel que vendría sería Dios mismo encarnado. ¿Ven la importancia de estas celebraciones? Es que quien vino no fue alguien antojadizamente o creado en último minuto por necesidad, sino que Dios mismo se encarna y viene a redimirnos y a justificarnos sin que nosotros no lo podamos merecer. ¿Por qué decimos esto? Esto lo vamos a ver con breves pasajes. Podríamos tener muchos, pero con análisis que podríamos traer aquí que pretendiendo o buscando que usted lo pueda entender y que vea de que aquí lo que el profeta quiso decir es que este admirable consejero era Dios mismo. Por eso hemos puesto como título al sermón de hoy: admirable Dios con nosotros. Admirable Dios con nosotros. Tim siempre nos cambia los temas, ¿no? Eduardo testigo de eso. Pero admirable Dios con nosotros. Yo sé que lo va a poner así mismo hoy. Tiene que ver mucho exactamente el título con lo que queremos decir. Admirable, dice el texto. Y todo el sermón estará básicamente concentrado en esta palabra hoy. Esta palabra arroja mucha luz que nos confirma que Jesús no es otro sino Dios mismo encarnado. No es difícil nosotros ver, cuando vamos a la historia, ver que dentro de los paganos ellos tenían dioses. Y decían que habían tenido dioses entre ellos. Pero hay una diferencia enorme entre este Dios encarnado y el Dios que los paganos proponían. Estos dioses entre los paganos tenían que crecer, tenían que demostrar, tenían que escalar, tenían que llegar a la cumbre para entonces demostrar de que ellos eran diferentes. Por eso es que mientras más podían demostrar estas personas, lo concentraban y lo ponían como dioses. Él es Dios encarnado, decían muchos. Porque había demostrado serlo. No sé si se han fijado que los mismos emperadores romanos se proclamaban dioses. Porque habían llegado tan alto que una sola palabra, un solo hablar, las personas tenían que temblar y hacer lo que ellos decían. No había un lugar a pero cuando ellos decían hay que hacer esto. Porque ellos mismos se proclamaban dioses. En Cristo vemos todo lo contrario. Vemos no un hombre convertido en Dios, sino Dios descendiendo para convertirse en hombre. ¿No es así como lo presenta la Escritura? Totalmente diferente. Mientras los hombres escalan para llegar a ser Dios y los hombres lo proclaman dioses, nuestro Dios vino después de ser Dios y es Dios y siguió siendo Dios, pero se encarnó y se hizo hombre como usted y yo. Esa es la gran diferencia. Eso lo encontramos en varios textos y uno de ellos es 1 Juan 5, 17, que no lo vamos a leer. No vemos a uno que escala hasta el tope, sino uno que se despoja de su gloria. que cohabita entre los hombres, dice Filipenses 17:5 y Juan 17:5, perdón, Juan 17:5 y Filipenses 2. Y no solo que habita con los hombres, sino que se relacionó con los hombres. Muy diferente a los dioses que levantaban los hombres. Eran dioses que no se relacionaban con los hombres, sino que únicamente daban órdenes. Mientras que nuestro Dios da una orden y se compromete a ayudarnos a cumplir esa orden. ¿No es eso glorioso? ¿No es eso maravilloso? Ese es el Dios que nosotros estamos hoy diciendo que celebramos su venida. Sin embargo, hay otros textos que confirman todo con respecto a este Cristo que un día vino. Y es el mismo Isaías donde declara que aquel sería despreciado y desechado entre los hombres. Menospreciado. Y nosotros tenemos que ver entonces si esto pasó con Cristo o no. Fue menospreciado hasta el grado de ser llevado a la cruz. Desechado por los hombres. Incluso hoy en día es desechado para los hombres fabricar sus propios dioses. Decimos, sí, te aceptamos, pero mi Dios mayor es este. Mis metas, el dinero, mis hijos, mi familia, mi trabajo y un sinnúmero de cosas que se convierten en nuestros dioses, y Cristo solamente va a estar ahí. Ah, te necesito para que me ayudes en esto. Pero no, hoy es día de celebración porque Él ha venido. No para darle honra, gloria a Él en actitud de humillación y obediencia. Los hombres, como dije al principio, abandonan las iglesias para entregarse hoy, creyentes. Y cuando salen de aquí, lo que menos ven es una iglesia. Porque es tiempo de diversión, de pasarla con mi familia. Cuando debería ser un tiempo en que usted allí, si va a visitar a alguien, diga, ¿vas conmigo a la iglesia? Y si se resisten y si lo controlan a usted para que usted se quede entre ellos, entonces dígale con valor, no nos volvemos a ver en Navidad. Porque este tiempo es un tiempo donde yo sé a quién debo de adorar. Y esa es mi meta. Y eso es lo que quiero que Dios trabaje en nuestros corazones. Que en tiempos como estos nosotros entendamos cuál es el motivo de esta adoración. Enseñarle al mundo por qué razón nosotros podemos decir Navidad, feliz Navidad. Y que no lo digamos únicamente en este tiempo, feliz Navidad, es en enero, en febrero, en marzo, donde sea podamos decir feliz Navidad. ¿Se imagina usted en pleno verano diciendo feliz Navidad? Oh, ya se volvió loco. Pero para nosotros es feliz Navidad porque Cristo un día vino a la tierra. Nosotros hoy predicamos este evangelio aprovechando el tiempo en que las personas creen estar diciéndole feliz Navidad a las personas, cuando en verdad la única felicidad que ellos buscan es placer, vida, alegría para ellos, donde recurren a todos los medios posibles, menos a Dios. No hay actitud de adoración. Y si van a alguna iglesia es para entretenerse un rato preguntando, ¿y cuál es el drama que van a hacer hoy? ¿Cuál es la actividad especial que van a hacer hoy? Están buscando diversión, diversión, diversión. No concentrarse en lo que es la adoración. Por eso es que esta venida y el propósito de Dios es ajena al pensamiento humano. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que el pensamiento humano no entiende todo el contenido ni la razón del por qué Cristo vino. Porque a medida que vemos sus vidas, sus prácticas, están diciendo que no lo entienden. 1 Timoteo aparece un texto, 3:16, cuando dice, grande es el misterio de la piedad manifestado en carne. ¿De quién está hablando? De Cristo. Él es la piedad y es un misterio que el hombre no puede entender. Y la palabra aquí es la misma que se toma del hebreo. Y al ser transliterada la podemos poner de esta manera, pele. Y no la voy a pronunciar en hebreo porque no me va a salir, sino como suena. P-E-L-E. Esta palabra que significa admirable, maravilloso, algo que nadie más, siendo humano, podrá entender, ni repetir, ni hacer. Por eso es admirable. De tal forma que cuando decimos admirable, nos estamos refiriendo a algo que nos asombra, a algo que yo no puedo hacer, pero que alguien puede hacer. En este caso, al ser aplicado a Cristo, es algo que ningún ser humano puede hacer, sino que solamente Él es el admirable, el maravilloso, el único, el glorioso, quien hace todas las cosas sin que usted la entienda ni la comprenda, pero suceden. Por eso es admirable y es el título que Isaías le está dando aquí, admirable. Para describir a Jesús con esta palabra. Podríamos citar varios textos del Antiguo Testamento que nos ayuden a ver esta misma palabra. Pero permítanme citarle dos por lo menos. Éxodo 15, 11. Éxodo 15, 11 utiliza esta misma palabra, pelee aquí o pele, como quieran llamarle, esta expresión hebrea para indicar de que ese acto ejecutado únicamente es de alguien maravilloso. Único, admirable, dice nuestro texto. ¿Quién como tú? En pregunta. Oh Jehová entre los dioses. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible en maravillosas hazañas. Esta palabra terrible es irrepetible, única. Irrepetible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Salmo 77, 14. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Tú eres el Dios admirable. Noten esto. Estos textos son directamente para referirse ¿a quién? A Dios. ¿O no? Él es admirable. Él es maravilloso. Ahora, en nuestro segundo encabezado, ¿cómo es Jesús admirable? ¿Cómo es que Él puede ser admirable? Cristo mismo es, por lo tanto, identificado como aquella maravilla misma. Es lo que está diciendo Isaías. Y si creemos que está hablando de Cristo, tenemos que nosotros pensar de que este admirable es el mismo admirable que se describe en toda la Escritura para referirse a una sola persona que es admirable. Único. No hay más admirable sino Dios. Cristo es la maravilla de Dios en persona. El hombre maravilla, podríamos decir. Hombre y maravilloso, admirable, glorioso. No solamente es Cristo la imagen más grande de esa maravilla única, sino que Él es el hacedor de las maravillas más grandes que usted haya podido ver. Los hombres no podrán entender este evangelio. No lo podrán entender. Tendrán que recurrir para abandonar a Dios a lo poco que el hombre logra alcanzar y descubrir y ponen su confianza y su fe en el hombre. Sin embargo, la misma Escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre, que se deja arrastrar, porque ahora sí, estamos avanzando, estamos descubriendo cómo fue que todo sucedió, ya sí sabemos. Mientras los hombres lo único que hacen es inventar e inventar y tomar de lo mismo que Dios tiene en sus manos, lo que Dios ha creado, para ellos hacer lo que se les antoja. Pero un día darán cuenta ante Dios y eso lo ignoran. Tratando de hacerse dioses, tratando de presentarse como sus propios dioses para que los hombres los adoren. Cuando alguien descubre algo especial, aparece en todas las páginas de las redes sociales, aparece en las noticias por todos lugares, y esos hombres no lo prohíben, porque ellos están ansiosos, deseosos de ser alabado y proclamado por los hombres por el nuevo gran descubrimiento. Porque eso les genera dinero, fama, y un sinnúmero de tantas cosas que ellos quieren llenar en su vida hueca y vacía por no tener a Dios en su corazón. Esto no es otra explicación. Pero nuestro Dios, que es admirable, no necesita de ninguna alabanza nuestras. Él la tiene toda. Porque Él es el dueño y Señor de las maravillas. Él sabe lo que hizo. Él creó todo maravillosamente. Permítanme leer un texto para ilustrar esto un poquito más, con un pasaje como de Jueces capítulo 13. Vayan allá, en Jueces capítulo 13, desde el 15 hasta el 21, nos encontramos con una historia interesante que nos va a ayudar a entender esto un poco más ahora. ¿Se acuerdan ustedes de quién era Manoah? Manoah, el padre de quién, de un personaje muy conocido, ¿verdad? Fuertón, fuertachón, rompetemplo, ¿verdad? Matador de filisteos, tremendo, Sansón. Pero a él se le aparece este ángel. Y cuando se le aparece, él lo ve y dice, ¿cuál es tu nombre? Todos somos curiosos. Yo haría lo mismo. Yo no creo que nadie se escaparía a hacer esta pregunta. No sé, nos aparece un ser extraño y aparece muy bondadoso y diciéndonos que van a pasar cosas de esta manera y que yo no le pregunte su nombre. Yo creo que antes nos morimos si no le preguntamos ese nombre. ¿Quién tú eres? ¿Pero cuál fue la respuesta? ¿Por qué me preguntas mi nombre? ¿No ves que es admirable? Leamos desde el versículo 15 en adelante, para que veamos esta realidad. Y vayan conmigo, quiero que vayan conmigo pensando un poquito en esto acá, porque lo que estamos tratando de dar a entender de que este admirable, este título admirable, únicamente puede ser aplicado a Dios. Noten. Entonces, Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego no permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas, si quieres hacer holocaustos, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y lo ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagros ante los ojos de Manoah y de su poder, porque de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra inmediatamente. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces, noten esta parte acá. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Una teofanía prácticamente. ¿Y saben lo que esto significa, teofanía? Una manifestación de Dios a los hombres. Noten lo que él mismo dice. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque Dios hemos visto. ¿Cómo dijo ese ángel que se le apareció que se llamaba? ¿Y cómo le llama a Isaías a aquel personaje que vendría? ¡Admirable! Cristo es identificado como el admirable. Lo mismo que le dijo el ángel de Jehová a Manoah que él era. Es solamente Dios admirable y no hay otro fuera de Él. No hay otro fuera de Él. ¿A quién adoramos hoy en Navidad? ¿Con quién estamos jugando? ¿Qué segundo pierdes tú de tu vida? Fíjese que ni siquiera un minuto, segundo de tu vida para tú hacer lo que se te antoje en estos tiempos. Y luego decir, Señor, es que yo te estaba adorando en Navidad. Veamos otros textos más. Isaías 29. Acuérdense que estamos mirando nuestro segundo encabezado. ¿Cómo es Jesús admirable? Versículo capítulo 29, versículo 14 de Isaías. Noten lo que dice. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¡Wow! Mis hermanos, permítanme decirles de qué está hablando el texto aquí. El texto está hablando de juicio para el pueblo de Israel, donde estos juicios vendrán sin que los hombres entiendan ni siquiera el porqué, la razón. Dice que esos sabios no sabrán cómo explicarlo. El entendimiento de ellos se va a embotar. No van a entenderlo. Perecerá la sabiduría en ese momento, es lo que está diciendo. Y eso fue lo que pasó específicamente. ¿Cómo fue que llegamos hasta aquí? ¿Cómo es que estamos ahora en Babilonia cautivo por 70 años? ¿Dónde, cómo explicar que el mismo lugar donde nosotros te adorábamos fue destruido? Señor, mi mente no entiende esto. Quédese con eso. No entendieron. No entendían la razón. Pero buscaban explicaciones y explicaciones, y al final tú eres el culpable, Señor. No veían sus pecados, no veían sus faltas, porque hasta ese momento estaban entretenidos en hacer lo que ellos creían mejor para sus vidas, en sus propios deseos, en sus complacer sus propios corazones y placeres. Pero iban al templo y adoraban a Dios. Pero Dios veía más que eso. Veía esas intenciones, ese corazón que solamente se satisfacía en complacerse, en amarse a ellos mismos. Este pasaje nos habla de este juicio. Pero más detrás, el mismo Isaías venía hablando del mismo asunto. Y es en el capítulo 26 de ese mismo Isaías, en el versículo 15, que nos dice algo muy interesante. Y quiero que ustedes me sigan aquí. Noten lo que dice el verso. ¡Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo y sus obras que están en tinieblas! Y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Se escondían de todo, menos de Dios. Pero luego, más adelante, no entendemos. Los sabios no pueden explicarnos qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sucedido. Estamos confundidos. Señor, tú debes ser el culpable en todo esto. Pues Pablo, más adelante utiliza este mismo texto para ilustrar lo que es el Evangelio hoy en día. En tiempos de Pablo y hoy mismo también. ¿Qué dice Pablo citando este texto? Versículo 18, 1 Corintios capítulo 1. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues escrito está. Aquí viene el texto. ¿Lo han leído? ¿Cuál texto? El que acabamos de leer. ¿Y qué dice él? Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Y Pablo añade, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el diputador de este siglo? El que todo lo discute, el que todo lo sabe. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Ha cambiado la situación hoy en día? Un texto que se utilizó 700 años antes para hablar de la condición del hombre frente a Dios, donde ellos se creían ser sabios, pero no podían explicar lo que Dios estaba haciendo y el por qué lo estaba haciendo. Pablo dice, aún estamos en esa misma posición. Los sabios no saben qué explicar acerca del evangelio, porque para ellos es locura ver que usted constantemente venga domingo tras domingo a hablar de Dios. Y algunos son tan terribles que dicen, ¿cómo es posible que tú tengas que adorar a alguien, a un ser imaginario que tú te has fabricado en tu mente? Pero un Dios que ellos no pueden sacar de sus mentes, de su corazón y de su vocabulario diario, porque diariamente están enfrentando a alguien que no existe. ¿Tiene sentido eso? ¿Cómo yo puedo estar peleando con alguien que no existe? ¿Quién es el loco? ¿Nosotros o ellos que hoy se les botó el entendimiento y el razonamiento? Pero se creen sabios. Sin embargo, la Escritura dice que lo que ha pasado con ellos es que para ellos todo está en locura, creyéndose ser sabios, se hacen inútiles, dicen Romanos. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ahora en el Nuevo Testamento, el mismo texto es citado. ¿Para qué? Para hablarnos. ¿De quién? De que los hijos de Dios, más adelante en ese mismo capítulo, dice que los hijos de Dios ahora tienen la ventaja de qué, que ahora piensan como, con la mente de quién. Si es con la mente de Cristo, es porque Él ha hecho una obra maravillosa en nosotros, que nos ha declarado claramente lo que Él ha hecho y lo que está haciendo en nuestras vidas. Y lo que Él nos está declarando a nosotros es que usted y yo dependemos totalmente de Él y que sin Él no podemos llegar al Padre, y que todo lo que nosotros hagamos para poder alcanzar salvación y logros en esta tierra sin Él es vano y sin sentido. Y no nos lleva nunca hasta el Padre. Entendemos que nuestros propios esfuerzos, nuestra propia moralidad no nos va a llevar a ningún lado. Es el moralista que se cree cristiano, que no deja de asistir a la iglesia, está fielmente en la iglesia, porque él tiene una meta, que todo el mundo vea que yo soy diferente. Y cuando alguien se atreve a decirle, hay un problema, no, él hace comparaciones inmediatamente. Y este, me acusas a mí, pero observa a aquel. Porque al moralista le satisface encontrar a alguien que es inferior a él. Y en eso se justifica. El Hijo de Dios no se justifica en el que está haciendo algo malo, sino que siente tristeza y dolor por aquel que no ha avanzado en su vida cristiana y se le acerca, mi hermano, ¿qué puedo hacer por ti? No está para atacarlo y acusarlo. Si eso es él, eso es el inconverso. ¿Quiénes de los que están aquí, mi hermano, no han escuchado a esa perversidad de personas allá afuera que dicen, yo no asisto a la iglesia porque son los principales hipócritas? ¿Quién no lo ha escuchado? Para justificar su pecado y vivir como quieren. ¿No ha escuchado usted eso? Eso es lo normal que pasa entre los que no conocen al Señor, porque ellos están buscando méritos por ellos mismos. Están justificando sus acciones por las malas acciones que muchos evangélicos tienen en las iglesias. Pero se olvidan de que esos evangélicos vienen precisamente para eso. Para ayudarse, a encaminarse, para fortalecerse con la palabra de Dios y mirar su pecado. No decir que son buenos, sino que somos tan malos como cualquier otro. Y que cometemos unas y otra vez pecados. ¿Sabe que la diferencia en lo que es una nueva criatura en Cristo? Que la nueva criatura no se justifica. mientras que la que no es nueva criatura se iba justificando y mirando a los demás como pecadores. Pero aquel que es una nueva criatura reconoce su pecado y dice, Señor, te he faltado. El no creyente, ¡ah! No me convencen. No te van a convencer. Ningún hermano te puede convencer. Porque lo único que convence es este que hizo una obra maravillosa en cada uno de sus hijos. Por eso es el admirable. Porque hizo lo que tú no podías hacer. Lo que yo no puedo hacer. Yo no puedo cambiar sus corazones con solamente venir y predicar aquí. Porque es posible que usted al salir de aquí vea faltas en mí y diga, ¡oh! ¡Míralo ahí acabando de predicar! Y usted salga, ¡qué bueno soy! Falsos, hipócritas. ¿Qué es eso? ¿Sabe cómo se llama? ¿Le digo cuál es la palabra? Impiedad. No conoce quién es el Salvador del mundo, ni a qué vino. En este lugar son personas que vienen a curarse. Esto es un hospital. Yo sé que esto es trillado, pero ¿cómo ilustre? Esto es un hospital donde se sanan personas enfermas por el pecado. Pedro, ¿quién como Pedro para decir estas palabras inspiradas por el Espíritu de Dios? Primera de Pedro, capítulo 2. Para ayudarnos a entender lo que estamos diciendo aquí. Y lo que han leído acerca de la vida de Pedro, van a ver cómo Pedro habla de aquí con toda la razón. Pedro mismo, y mirando su propio nombre incluso, ¿qué dice él? Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida la piedra. Él era una piedrecita. Pero aquel principal piedra del ángulo, ¿saben ustedes lo que era la principal piedra del ángulo? Bueno, se le adjudica a los romanos de que ellos fueron los que inventaron el arco para sostener un espacio vacío para que todo descansara en ese arco y una piedra en el medio que fortalecía todo lo que caía como peso. Pero en esa piedra que la decoraban y la ponían muy bonita en el medio, que ustedes han visto algunas edificaciones antiguas, que eso era algo que se hacía constantemente para fortalecer el arco. Sean los romanos o no, los que hayan realmente inventado el arco, porque yo pienso y veo otras edificaciones antiguas que también ya el arco se había hecho. Pero el caso es que se dice que Cristo era la principal piedra del ángulo donde todo se sustentaba ahí, en él. Si esa piedra no estaba ahí, todo el edificio se derrumbaría. Pues dice Pedro, he aquí. Pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y que creyere, el que creyere en él no será avergonzado. Pero para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué este Cristo? Porque tropiezan en la piedra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Todo eso hizo Cristo, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, hablando a los gentiles, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro está diciendo eso, que tuvo que entender lo que Dios había hecho con las demás naciones. Y reconocer que Cristo es la principal piedra del ángulo, donde todo aquel que cree en él ve a Cristo como precioso, como maravilloso, como glorioso, no como un estorbo. Algunos estarán diciendo, ¿por qué en tiempo como esto tienen que molestar mi conciencia con esto? Yo que tenía tantos planes de botarme en esta Navidad y lo que menos tenía pensado en mi cabeza en la iglesia. ¿Por qué un tiempo de descanso pero sin iglesia? de paz, alegría y felicidad, de comprar cosas para la casa, de llenarme de cosas vanidosas, de lucir mis ropas nuevas. No sé si esto Tim me explicará, pero entre la cultura americana no sé si utilizan siempre que en Navidad, nosotros por ejemplo, en Navidad de mi país, todo el mundo una brocha, pintar la casa. Ustedes ya han visto eso, ¿no? Había que pintar, había que arreglar, pintar los marcos. Entonces, Navidad, llegaba a las casas y encontraba blanquitos esos marcos. Pero llegabas en marzo y ya estaban sucios otra vez. Pero en Navidad tenía que estar limpiecito. Y no solamente eso. Si yo no podía comprarme unos zapatos o una camisa nueva, yo no quería salir. ¿Qué voy a estrenar hoy en Navidad? Por tradición. Los hombres hacen demasiado énfasis en ellos. Lo que puedan presentarse a ellos. Cuando no han entendido de que lo que deben presentar es toda esa parte interior a aquel que todo lo hizo por ti y por mí. Pero hemos venido subiendo con ese concepto, con ese entendimiento de que este es un tiempo de paz, de alegría, de felicidad, de gozo, de placer, de celebración, donde el alcohol se vende más que nunca, más que en todas las épocas. Las casas están llenas hoy. Las tiendas tienen que estar constantemente reponiendo todo lo que los hombres, lo que se llevan las personas para su casa, para tener una celebración llena de cosas para celebrar. Y no hay celebración si no hay alcohol. ¿Qué sentido tiene? No hay chiste. Es como en una ocasión invitamos a un pastor a nuestra casa y estábamos comiendo y nosotros le ofrecimos una sidra, esa sidra que no tiene alcohol ni nada. Y estaba el hijo del pastor ahí y preguntó, ¿eso es cerveza? No, no es cerveza. ¿Y cómo que no es cerveza? Y dice el hijo. Dice, no tiene. ¿Y qué? ¿Esto no tiene alcohol? No tiene alcohol. Ah, pero ¿qué chiste tiene si no tiene alcohol? No había motivo para celebrar. Si no hay alcohol, no sirve. ¿Qué estamos celebrando? Esa es la actitud y la manera en que piensan las personas. Aquel hermano que era totalmente contrario, totalmente, y enseñaba que ni una gota de alcohol a los creyentes. Imagínense cómo se puso su hijo. ¿Por qué no alcohol? Cuídese de estos tiempos. Analice su corazón con cada cosa que usted vaya a hacer, porque a quien usted está llamado a honrar es a Dios. Al admirable. Al consejero. Y es aquí nuestro tercer punto. Admirable consejero. Noten esto. Hay tres títulos más que se dan aquí en este pasaje que estamos leyendo. El capítulo de Isaías, que usted ahora mismo acabó de leer, que es Isaías 9. 9, versículo 6. Dios fuerte, primero. Padre eterno. Príncipe de paz. Ahora ponga la atención a estos títulos. Ya hemos dicho que Él es admirable. Ahora nos encontramos con otro que dice que es consejero. Mi hermano, al igual que otros autores y otros grandes estudiosos de la Escritura, me he tenido que ver obligado a entender que este admirable consejero debe ir unido. Porque todo lo demás procede de ahí. Él es un admirable consejero. ¿Por qué? Porque Él es un Dios fuerte. Porque Él es Padre Eterno y Él es Príncipe de Paz. Ahora medite, ¿qué más usted quiere si usted se encuentra con alguien que es totalmente fuerte? No parcialmente fuerte, sino totalmente fuerte. Porque si hablamos de Dios, es porque Él es total en todo lo que Él es, sin que le falte nada. Aparte de eso, ese mismo ser que se menciona aquí es Padre Eterno, no Padre por un tiempo. ¿Me escuchó? Él, cuando dice ser tu padre, no lo es ahora y mañana no. El texto dice que por la obra que este admirable ha de hacer en el corazón de cada quien, será Padre Eterno. Luego sigue diciendo ese Padre Eterno que Él es Príncipe de Paz. ¿Cuál es el anhelo mayor de los hombres? Paz. Pero, ¿qué medios utiliza el hombre para alcanzar paz? Libérate económicamente. He aquí el negocio del siglo. Te traerá libertad. Y si tienes libertad, entonces tendré paz. Tranquilo. No tengo por qué preocuparme. Su confianza, ¿dónde está? En el dinero. En las cosas materiales. Yo no necesito más nada. ¡Wow! Si esa mujer me dice a mí que sí, mi vida está realizada. No necesito más nada. ¿Qué más los hombres ven como la solución de su vida para alcanzar paz? ¿Qué más? ¿Qué es lo que usted procura para ser feliz? Que alguien entienda quién yo soy. Que me comprendan. Cuando no me comprenden, eso me da intranquilidad. Me produce tanta angustia. Porque ¿cómo es que no pueden entenderme si yo soy bueno? ¿Qué dice el Señor? No, no lo eres. Y ese es tu problema. No eres tan bueno como tú piensas. No. La solución no la dan las cosas de este mundo porque son pasajeras. Y Dios y Cristo es eterno. Y lo que es eterno y todo lo que Él da es para siempre. Y siempre es bueno. Busquen una sola cosa mala en la Escritura que Dios nos ofrezca. Pero no lo ven. ¿Por qué? Porque estamos ciegos. Para ellos es locura. Es algo que no pueden entender. Donde los sabios están buscando entender todo el sistema en otros medios, en ciencia, pero no en este Padre eterno, Dios fuerte. La paz nunca llega. Mientras más sabio es el hombre, mientras más alcanza, mientras más conoce, más complicado se nos pone el mundo. Hermano, yo agradezco inmensamente tener hoy en día un teléfono con el cual yo pueda llamar y hablar, hacer muchísimas cosas. Y son prácticamente donde yo puedo tener, archivar un sinnúmero de cosas. Todo eso es interesante. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que ahora yo dependo de ese teléfono. Y yo si me quitan el teléfono de la mano, yo estoy loco. Ya no sé qué hacer. Ya me han dañado. Pero no me doy cuenta. Estoy feliz. Porque tengo un teléfono. Pero quítemelo de lado. Antes no quitaban ese teléfono. Y las noticias llegaban cuando ya todo había pasado. Mientras tanto, nosotros en paz. Las noticias llegan una tras de otra, 5, 7, 8, 9 tras de otra. Y como usted la lee, wow, pero mira lo que pasó en Hungría. Ah, pero no, tú no has visto lo que pasó en Israel. Ah, pero tú no has visto lo que pasó en Israel. Y luego te llama tu esposa, mira, aquí tengo un problema. Se acabó la leche, la comida. Tú dices, pero ven acá, yo acabo todos estos problemas. Óyeme, ¿por qué el teléfono? Todo nos llega al mismo tiempo y no sabemos qué hacer con esto. ¿Es para nuestro bien eso? Nos roba la paz. Nosotros éramos felices antes. Más felices que hoy. Sin esas noticias tan inmediatas. ¿O no? ¿Quién es nuestro mejor consejero? Para poder vivir en un mundo como este. Que tanto nos agobia y que los hombres creen estar alcanzando muchas cosas. Y que se creen grandes cada día y olvidándose más de Dios. Es este ser que Isaías dijo, Él es admirable. Pero no solamente es admirable hoy, ni en ese momento, que siempre Él será admirable. Eso es lo que está diciendo. Todo el tiempo será admirable. Único Dios, verdadero, santo, puro, Padre eterno, Príncipe de paz, Dios fuerte. Salmo 16:7, ¿qué nos dice? Salmo 16:7. Leamos ese salmo glorioso. ¿Qué decía aquí David? Bendeciré a Jehová. ¿Qué? que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia, aún cuando duermo, Dios es tan bueno, Dios es tan maravilloso en mi vida, que aún durmiendo me sigue aconsejando. Este es el Dios que nosotros hoy adoramos y servimos en Navidad. Es el mismo Cristo que habló de sí mismo en Mateo capítulo 7, en algunos textos, cuando Él dice, mis palabras son espíritu y son vida. Estamos que usted la crea. Y luego sigue diciendo, el que oye mis palabras y las guarda, le compararé a un hombre sabio que fundó su casa sobre la roca, no sobre la arena, porque era el lugar más bonito y más atractivo. Pero sobre la arena, sino aquel que funda su casa sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo es la roca. Si te separas de Cristo, que es la roca, para hacer tu edificio, lo estarás haciendo bajo tus propias expensas. Lo estarás haciendo bajo tu propio criterio, bajo lo que tú consideras mejor. Mi hermano, en Cristo no te atrevas a hacer nada para Dios pensando que de la manera que lo haces lo mejor. Hoy abunda el criterio, cada quien adora a Dios como puede. ¡No! No le creas a Satanás. No es como a ti se te antoje ni como tú creas. Pedro, aquel hombre utilizado por Dios con su temperamento. Acuérdense que Pedro era un hombre con un temperamento rápido, impetuoso, intrépido. Que tú no habías hecho bien la pregunta cuando yo estaba levantando la mano. Pero espérate, que no he dicho todavía qué es lo que dije. Ah, no, ¿qué hay que hacer? Dime. Señor, en una ocasión dijo, ¿qué quieren ustedes? ¿Me quieren también abandonar después de haber sido abandonado? ¿Quién se quiere ir? Pedro, ¿qué fue lo que dijo? Señor, ¿a quién iremos? ¿Pero qué más dijo? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Mi hermano, estas palabras, Pedro, salieron de su boca, pero estoy totalmente convencido de que ese no era Pedro hablando. El Señor estaba utilizando a Pedro para enviar un mensaje a las demás personas en ese tiempo y en nuestro tiempo, de que solamente Cristo tiene palabras de vida eterna. No hay más palabras, no hay nada que pueda funcionar en este mundo sin Cristo. Apártese de Cristo y estará jugando con su vida, con su destino eterno. Y un día tendrá que dar cuenta a Dios con todo y lo sabio que usted se cree. Acuérdese que la palabra de Dios dice que los sabios de este mundo han sido, ¿qué? Borrados sus mentes. Perecidas sus mentes. Embotadas sus mentes. Para que se gloríen en ellos y así transmitan a sus seguidores que ellos son grandes. La Biblia nos relata cómo el pueblo mismo estaba admirado por las enseñanzas de Cristo. Y aquellos que querían hacerle daño no se atrevían a hacerle daño precisamente por eso. Porque el pueblo estaba admirado ¿de quién? De Cristo. ¿Qué es lo que dice nuestro texto? Que aquel será admirable. Noten un texto que dice, a ver, este texto creo que está, no sé si lo noté acá, sí, Marcos 11:8 nos dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, pero noten lo siguiente, tenían miedo. A Cristo. No era miedo a Cristo. Por cuanto todo el pueblo estaba admirado, dice el texto. Oye, lo que quisiera es agarrar a ese hombre, mira, y comérmelo vivo. Pero mira la admiración, si hacemos eso, nos va a caer todo el mundo encima. Los fariseos eran más políticos que buscadores de Dios. Por eso llevaron el caso de Cristo a términos políticos. donde los mismos políticos tampoco pudieron encontrar falta. Pero como en aquella ocasión los hombres aprovecharon el momento de que estaban frente a aquel hombre llamado Pilato, se sintieron envalentonados y dijeron: ¡crucifíquenle, crucifíquenle! Pero ¿cómo dice nuestro texto que era él? Porque todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. ¿Y cómo sería llamado Cristo? Admirable. En el mismo libro de Isaías, en el capítulo 11, encontramos las descripciones del Mesías. Ese capítulo 11, hay un texto que dice, precisamente en el versículo 1 y el 2, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? Padre de David. ¿Quiénes eran los judíos, los que salieron de Babilonia? La nación de donde saldría el Mesías. ¿De quién está hablando este texto? Un vástago retoñará de sus raíces. Es por eso que todos entendían, incluyendo los fariseos, de que él era el hijo de quién. De David. Hijo de David, hijo de David, proclamaban, porque estaban pensando en textos como este, porque la promesa era que de ahí saldría un vástago que retoñaría de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, un espíritu de consejero, un espíritu de Dios reposando enteramente en ¿quién? En aquel que retoñaría de ese linaje de David. Ese es el Cristo que 700 años antes se había profetizado totalmente con punto y coma de quién sería él. Mi hermano, esto le ha roto la cabeza a muchos opositores al Evangelio. Han querido por todos los lados desear que este libro se haya escrito en tiempos de Cristo mismo. Pero todo lo indica que fueron 700 años antes. No hay manera. Porque es Dios quien está escribiendo este libro que usted y yo tenemos en nuestras manos. Utilizando a los hombres para que puedan pronunciar estas palabras. El hombre Jesús tenía la llenura total del Espíritu Santo en su persona. En él habitaba toda la plenitud de la Deidad, dice la Escritura. El Espíritu de Jehová reposó sobre él. De manera que en él existe la máxima sabiduría e inteligencia para guiar, exhortar y aconsejar de forma impresionante. Por tanto, él es Dios. Y es en Colosenses un verso que no quiero dejar de leer. Y es Colosenses 2:3. Por el cual a mí no me sale otra palabra que no sea dar gloria a Dios al entender todo lo que estamos diciendo. Y si usted entiende hoy lo que hemos estado diciendo, de su boca y de su corazón saldrá un gloria a Dios. Noten lo que este verso dice, Colosenses 2:3. Escondidos todos los tesoros de la sabiduría, ¿en quién? En él. Y el conocimiento. Todo. La sabiduría. Todos los tesoros de él están ahí. ¿Qué es lo que usted quiere saber? ¿Cómo es todo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en mi vida? Bueno, en Cristo están todos estos consejos de sabiduría. Y de todo conocimiento. Permítame concluir con un cuarto punto y hacerlo bastante rápido. Y es otra pregunta. ¿A quién admiras? ¿Quién te aconseja? Mi hermano, es para que pienses en esto. No solamente para que lo veas así en el aire, sino que yo mismo me haga la pregunta: ¿quién es mi consejero? ¿Qué tanto le protesto yo al Evangelio? ¿Qué creo yo de Cristo? ¿Tú crees de Cristo todo lo que hemos dicho hoy aquí y por eso puedes decir feliz Navidad? ¿Puedes decir feliz Navidad y dar gozo en tu vida, manifestar gozo porque el Cristo que te ha salvado ha nacido? ¿O todavía tú necesitas otros consejeros? ¿Todavía estás haciéndote preguntas? ¿Saben que mientras más preguntas te haces sobre lo que está sucediendo, más confundido saldrás? Los hombres tienen miles de años buscando una solución a estas cosas que suceden en esta tierra. La pregunta aquí, ¿la han encontrado? Siempre hay algo nuevo. Ahora sí, ya sí estamos llegando. Muy pronto ese concepto de evangelio va a desaparecer. Si dependiera de nosotros, sí. Pero depende del Dios admirable que vino a salvarnos a nosotros. Y es por eso que hoy se predica más el evangelio que nunca. Por todas las redes. Muchos distorsionados. Pero hombres fieles de Dios siempre aparecen como baluarte. Como baluarte, como hombres fieles para decir, este es el camino que Dios ha trazado. Que no se comprometen con el mundo, ni con las filosofías del mundo. Porque eso es Dios. Siempre hay un remanente fiel a Él. Pero usted que se ama tanto a usted mismo y a sus propios méritos, siempre está detrás, tal vez, de lo que estos hombres y mujeres dicen hoy en día. ¿Quién es tu consejero? Es posible que tu consejero, como muchos lo tienen hoy, su consejero y su mayor seguidor y su mayor líder para pedirle consejo, es el Papa que está sentado allí en Roma. Es un evangélico que ha progresado y que se ha levantado en gran manera, y ese es mi líder, ese es tremendo. Si no, pregúntele a muchos que viven en Nigeria, ¿quién es su líder? TB Joshua. Y otros más, y él la acepta. Aceptan todas esas adoraciones porque eso es lo que ellos están buscando específicamente. En vez de pararse en el puerto y decir, esto no es mío. ¿A quién admiras tú? O puede ser que también te admire a ti mismo. ¿Quién es tu científico más amado en el cual tú depositas tu confianza? ¿Sabe que nadie puede vivir sin seguir a algo? Nadie. Todos seguimos a algo y ponemos nuestra confianza en ese algo. Nadie puede decir, no, yo no estoy seguro de nada, yo no sé ni en lo que creo. Es bueno, pues usted cree que no cree nada. ¿Se fija? Siempre está creyendo en algo. No se puede vivir sin confiar en algo. Bueno, pero nosotros los evangélicos ponemos toda nuestra fe y nuestra confianza en aquel que todo lo hizo por nosotros y que es admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y ese admirable, como hemos visto, es Cristo, es Dios. Porque no hay otro admirable, como hemos visto en la Escritura, a quien se le dé ese título, no ha aparecido otro en el universo que pueda ser llamado admirable. En esa palabra, pelea. Él es el admirable. Primera Tesalonicense 1. Con esto voy concluyendo. Versículo 9 dice, los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado. En todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Cómo le van a llamar a Cristo cuando vuelva? Él es el admirable del que hablaba Isaías. Él es en quien hemos creído. Gracias Dios por haber utilizado esos hombres para presentarnos este evangelio glorioso, que nos hablaron de este ser admirado, y allí daremos gloria a Dios porque nos hemos encontrado con el admirado. Y tú hoy estás buscando admiración para ti mismo. Para aprovechar estos tiempos, para sacar un momento de todos los afanes del año y perderme por ahí. La iglesia, hay que descansar de la iglesia. Santa Iglesia todos los días del año. Si me ven en Navidad, que jueguen un número, dicen algunos. No me verán, tengo planes. Y para Año Nuevo, ese va a ser el día bueno. Emma, voy a ir a una comidita que ellos van a ir a hacer, pero mire, cuando yo salga de ahí, yo sé para dónde voy. La voy a pasar ahí para que no, porque los evangélicos hablan mucho. Y siempre están criticando y diciendo. Ya tú tienes tu vida hecha, formado todo. Porque tienes otros planes que tú consideras más grandes. Son mayores. Te causa más emoción lo que pasará después que tú salgas de aquí de la iglesia. Es más maravilloso para ti eso. Eso es lo que tú admiras. Lo que tú vas a celebrar después que salgas de aquí el 31. O el mismo 24, que tal vez venga forzado porque va a ser más temprano. No estoy atacando a nadie. Solamente estoy tratando de ilustrar lo que pasa con la vida de los creyentes muchas veces. Que por no entender quién es ese Cristo, hacen lo que quieran. Y hacen con Él lo que quieran. Y como quieran. Y no hay quien le diga nada porque se ofenden y se molestan. Hay que dejarlo tranquilo. Hasta que Dios haga la obra. Pablo nos dice, y con esto concluyo, nos dice, aunque los que no obedecen al Evangelio y persisten en los creyentes y persiguen los creyentes, han de ser consumidos por el fuego el día de la venida de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo este texto. Mas no así los creyentes, quienes podrán contemplar su rostro cuando Él venga. Y ese ser que vendrá será causa de nuestra admiración. Y le llamaremos admirable. ¿Pero vamos a esperar ese día para llamarle admirable? ¿O vamos a empezar desde hoy para decir, Señor, tú eres único? Y como tú eres único e inigualable, en estos tiempos de Navidad, lo que el mundo llama Navidad, aprovecharemos y te daremos toda la gloria a ti. Porque tú has sido nuestro Salvador. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro. Que hayamos entendido esto, solamente tú lo sabes. Que lo hayamos expresado bien. Tú, Señor, eres quien ha permitido todo. No sabemos. Solamente queremos ser utilizados por ti, para que tu palabra sea entendida y que podamos encaminarnos cada día más en entender lo que es este evangelio que tú has entregado en nuestras manos. Ayúdanos, oh Dios, a poder vivir para ti y olvidarnos de nosotros mismos y de nuestras capacidades para dejarnos guiar por tu Santo Espíritu. Cuídanos y guárdanos, Señor. Y llévanos hasta nuestros hogares en paz, felices y entendiendo que tenemos a un Dios que es Padre eterno, Dios fuerte y Príncipe de paz. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro mejor consejero. Ayúdanos. En Cristo tu Hijo amado, oh Señor, con gracia, lo hemos hecho y lo hemos pedido todo. Amén.